El Ministerio de Educación eliminó la repitencia automática en la enseñanza básica y media. Y queremos profundizar en este tema porque también se conoció que se va a rechazar, o se rechazaron ya, tres asignaturas para el Plan Común de Estudiantes de Tercero y Cuarto Medio.
Para entenderlo de inmediato, repitencia automática, el modelo que tuvimos todo este tiempo en la educación, es cuando usted no cumple ciertas reglas, cuando usted no pasa ciertos ramos, usted repite de manera directa. Uh-huh. Eso se suprime, se elimina, sí, haciendo de la repitencia ahora una medida excepcional que es parte de un análisis colectivo. Se empieza a examinar caso a caso. Ya no es como que... Claro. Se sacó esta cantidad de rojos, se queda fuera.
Claro. Y con respecto a los ramos que van a ser eliminados o rechazados, filosofía, ciencia y orientación. Son catalogadas como necesarias, pero no hubo consenso con respecto a su pertinencia en la formación general. ¿Cuáles son los alcances de estas medidas, de estas normas? Raúl Figueroa está con nosotros, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Cómo está, Raúl? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
A ver, Raúl, primero con tema de la repitencia. Ese sí ha recibido bastantes aplausos por parte de los expertos, que costo-beneficio es mucho mejor que el alumno no repita, en términos generales, ¿no?
Claro. Como ustedes bien explicaban al iniciar la nota, aquí no es que se haya eliminado o prohibido la repitencia. Lo que se hizo fue modificar una serie de normas que hacían que la repitencia fuese la única salida en determinada situación. Era una repitencia automática, en el fondo, si el alumno no cumplía con ciertos requisitos de notas en algunos ramos particulares.
Por ejemplo, dos ramos rojos ya implicaba repitencia.
Efectivamente. ¿Y qué es lo que se hace ahora? ¿Qué es lo que se está planteando? Se está planteando, insisto en esto, no eliminar la repitencia, sino que hacer de la repitencia una medida claramente excepcional y que la aplicación de esa medida dependa fundamentalmente de cada establecimiento educacional, acorde con las características de su respectivo proyecto educativo y sobre la base de un reglamento de evaluación que cada colegio tiene que tener, donde se fijan normas también objetivas. Entonces, mirado desde ese punto de vista, a mí me parece que es una buena decisión lo que se está haciendo, en términos que se mantiene la posibilidad de repetir. Hay que entender que la repitencia, si bien es una medida extrema, no siempre es absolutamente negativa. Hay casos de niños o jóvenes que simplemente no están alcanzando los niveles de aprendizaje necesarios para seguir su progresión académica y, por lo tanto, es importante que se mantengan en el curso para que puedan nivelarse. Pero también se abre con estas modificaciones alternativas para que puedan darse otros mecanismos no tan extremos como la repitencia y, en algunos casos, probablemente mucho más útiles, dependiendo de las características de cada alumno en particular.
Sí, pero una de las grandes críticas también que se realizan en algunos colegios es que, por ejemplo, para evitar esta repitencia se hagan carpetas de investigación que nadie corrobora si efectivamente son copiar y pegar de internet, que en vez de, por ejemplo, en educación física se les hace hacer un trabajo o un esquema y se pone nota por eso y se va, en el fondo, como mejorando los promedios en términos generales. Eso también atenta, me imagino yo, contra la educación integral de un alumno. Hay casos puntuales en que, claro, si el alumno no aprende y tiene un problema de retraso intelectual o motriz o, en fin, cualquiera sea la condición, para que no pueda seguir el curso normal de sus compañeros, está la repitencia. Pero ¿qué pasa con el otro caso? ¿Cómo vamos evaluando, bueno, la calidad de la educación finalmente?
Exactamente, por eso es que desde ese punto de vista el cambio parece positivo, porque en el fondo te alinean los incentivos entre las características del proyecto educativo de cada colegio, las necesidades de los alumnos y cómo se va velando porque efectivamente vayan progresando, en algunos casos considerando también sus propias características. Ahí también algo mencionan ustedes con el tema de que ya de la posibilidad de eximir alumnos de ciertos ramos. Eso muchas veces se hacía precisamente porque no estaban en condiciones de seguir el ritmo del resto de los compañeros. Lo que se busca ahora es que se les evalúe de todas formas, pero se les evalúe entendiendo que son casos específicos, de acuerdo a ciertas pautas particulares. En el fondo, todo esto apunta a que los proyectos educativos de cada colegio puedan desarrollarse de mejor forma y que se busquen mayores alternativas, un abanico más amplio de posibilidades para poder velar que efectivamente los niños y jóvenes alcancen los aprendizajes esperados. Es importante, sí, como yo les decía al principio, no interpretar esto como una prohibición de repetir. O sea, en algunos casos la repitencia es una medida que los colegios van a tener que tomar, y en ese sentido es importante también reconocer y respetar que si se toma esa medida sobre la base de criterios razonable, se pueda efectivamente llevar adelante esa decisión.
Estamos conversando con Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. A ver, uno entiende que si un alumno no alcanza un aprendizaje esperado, exista el mecanismo ahora más extremo de la repitencia, como tú mencionas, ¿no? Que pueda quedar de todos modos como una posibilidad, y que hay que, pero habría que generar otros mecanismos para evitar la repitencia que permitan nivelar. Ahora, el problema de desarrollar estos mecanismos y decir de qué otra manera nivelamos a un alumno sin que deje de estudiar o de ser parte del proceso de un establecimiento, es que todo eso depende de recursos que ya son limitados, en concreto del trabajo de los profesores. Por lo tanto, sí. ¿Qué clase de mecanismo se puede generar para profesores que ya...
Claro, o vamos a hacer los reyes de la carpeta.
Pues. Que ya tienen un tremendo trabajo del día a día con los cursos que están sacando adelante. A mí me parece interesante ponerlo sobre la mesa.
Efectivamente, es un punto muy relevante. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos parece que es muy importante empezar a hacer desde ya es liberar a los... ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Los colegios están sometidos a una carga administrativa que en muchos casos es en extremo agobiante, que involucre tanto a los directores, a los profesores, a los administrativos, etcétera. Y eso hace que no puedan, que los recursos, tanto humanos como económicos de los colegios, muchas veces se destinen donde menos se necesita. Efectivamente, tomar medidas para los efectos de poder nivelar alumnos, va a requiere mayores recursos, no solo en plata, sino que también en dedicación de tiempo, etcétera. Y para ellos es muy importante entonces liberar a los colegios de una serie de cargas administrativas que no presentan gran utilidad, que los agobian y que los distraen de sus verdaderos objetivos. Y en eso creo yo que hay que hacer un esfuerzo importante, porque efectivamente no sacamos nada con darle mayores exigencias a los colegios y por otro lado no les damos también mayores herramientas, mayores posibilidades para que puedan llevar adelante su labor de la mejor forma posible. Entonces, como todo, estas medidas implican desafíos pedagógicos para los colegios. Puede ser que para un colegio sea mucho más fácil a lo mejor dejar repitiendo simplemente a un niño, pero es importante buscar otras alternativas y darle también espacio a esos establecimientos para que puedan focalizar su trabajo específicamente en lo que ocurre dentro de la sala de clase y lo que pasa en gran medida por quitarles una carga administrativa que ha demostrado ser bastante inútil, que no contribuye necesariamente a la mejora de los aprendizajes, que debiese ser el objetivo principal de cada establecimiento.
Mira, nosotros, Raúl, hemos conversado con varios expertos, psicólogos o personas dedicadas a la educación, que hablan de lo negativo que puede ser eventualmente para un niño, fundamentalmente para un niño más que para un adolescente, el tema de la repitencia. Uh-huh. Y que si lo vemos desde ese punto de vista, claro, psicológicamente puede afectarlo mucho más en su desarrollo a posterior. Sí. Pero también uno se cuestiona que hay algunos padres apoderados, no necesariamente padres, apoderados, que se enteran de la repitencia de los niños a final del año, cuando ya poco nada se puede hacer. Entonces, falta, porque criticamos, ahora llegan muchísimos mensajes criticando esta medida de que se está nivelando para abajo, de que finalmente van a llegar alumnos a la educación superior dando bote porque no van a tener los conocimientos adecuados o necesarios porque las exigencias van a ser menores. Si lo miramos con estas dos miradas, si tenemos estos dos puntos de vista, ¿cuál es el beneficio real y mayor y cómo aseguramos efectivamente que la calidad de la educación se cumpla, que los contenidos y que los alumnos aprendan lo que tienen que aprender, si sabemos que no siempre se cumple eso hoy día? Y segundo, ¿cuál es la responsabilidad que nos entra a nosotros ahora como papás con respecto a esta materia?
Bueno, lo que tú dices es muy cierto. O sea, acá hay un compromiso que es fundamental de los padres y apoderados en la formación de sus hijos. Eso no se trata simplemente de dejarlo al solo criterio de lo que ocurre en el colegio. El apoyo de lo que ocurre en las casas es fundamental. Y yo entiendo que esto puede interpretarse como una lógica de nivelar hacia abajo, pero eso siempre y cuando en la medida de que se dejen de tomar las medidas adecuadas para que los jóvenes tengan los aprendizajes esperados en cada nivel. Aquí lo importante es que precisamente no se consideren estas medidas como una simple despreocupación respecto de un problema que es que no se alcancen los aprendizajes esperados, sino que tiene que ir acompañado esencialmente de un mecanismo de evaluación adecuado en cada establecimiento y deben tenerse claro además de que la repitencia sigue siendo una medida válida, porque si bien es cierto en algunos casos puede afectar a un niño, en otros casos no solo lo afecta, sino que incluso positivo. Hay aspectos de madurez, una serie de elementos que tienden a compatibilizarse adecuadamente, y por eso aquí la esencia, a mi juicio, es no entender de que estas medidas se eliminan, sino que tener muy claro que estas medidas lo que hacen es que se hacen compatibles con las características específicas de cada niño y con las características también de cada proyecto educativo, de la manera que puedan contar con un amplio abanico de oportunidades y posibilidades para que puedan alcanzar los aprendizajes esperados en cada nivel.
Raúl, ¿los proyectos educativos se evalúan en términos de títulos en el por parte del Ministerio de Educación o de la Agencia de la Calidad de Educación? ¿O no, quien corresponda? ¿Cómo se hace el proyecto educativo finalmente que sea válido y que sea efectivo y que aporte a la sociedad?
Sí, nosotros tenemos, hay que distinguir dos cosas. Uno es lo que es el currículum nacional, es un currículum que es obligatorio y que es igual para todos los establecimientos del país, ¿eh? Otra cosa son los planes y programas, que es la forma en que ese currículum se lleva a cabo, donde los colegios pueden introducir cambios, pero siempre alineados con este currículum nacional. Y una cosa adicional son las características específicas de cada colegio, que le dan un sello específico determinado. Qué sé yo, colegios que tienen, por ejemplo, un mayor énfasis en lo deportivo, otros que tendrán un mayor énfasis en lo espiritual, en lo artístico, etcétera. Entonces, estas son tres cosas que hay que compatibilizar. El Estado lo que hace fundamentalmente, y es donde tiene herramientas, es en velar porque en términos de los logros de aprendizaje, cada proyecto efectivamente cumpla con lo esperado. Y eso se hace a través de la Agencia de Calidad, con instrumentos de evaluación, como son, por ejemplo, el CIMSE, y otros un poco más sofisticados que maneja la propia agencia. De tal forma que donde al colegio se le pueden exigir resultados que tiene que ver con los aprendizajes de los niños, ahí es donde el Estado interviene. El Estado no interviene en las otras características de los proyectos. Si por ejemplo, el sello el ligado a lo espiritual, a una formación artística, deportiva, donde ahí corresponde fundamentalmente a la comunidad de cada colegio velar porque efectivamente ese sello se cumpla y al Estado permitir que los colegios puedan tener ese sello distintivo. Pero son cosas distintas que se compatibilizan, se complementan, pero que hay que tener claro que todo el trabajo de la Agencia de Calidad de la Educación está fundamentalmente centrado en el logro de aprendizaje y también en que los colegios cumplan con una serie de otros indicadores de calidad que tienen que ver más bien con la convivencia, etcétera.
Raúl, déjame hacerme cargo de algunos comentarios que nos llegan a través de las redes del programa. Cuando uno es estudiante, cuando uno es niño y está en el colegio, muchas veces no tiene todavía consciente el valor del aprendizaje cuando está en medio de las clases. Esto es algo que le pasa a uno más viejo. O sea, yo en realidad aprendí, en realidad incorporé nuevos conocimientos. Lo que leo acá en el feedback de mucha gente que dice es que cuando uno es niño, de alguna manera también obligarse a estudiar y pasar los ramos tiene mucho que ver, entre otras cosas, con no repetir, en el fondo yo me pongo las pilas o estudio precisamente para no quedarme atrás, claro, para no dejar de ver a mis compañeros. Claro, hay una cierta coerción detrás de eso, y yo lo entiendo, pero finalmente ahí, y de todos modos, había un estímulo hacia el esfuerzo o el trabajo de un estudiante, y lo que se preguntan varios auditores, y también te lo quiero preguntar a ti, es que si eliminas en el fondo esta posibilidad porque
automática,
de manera automática, ¿cierto?, vendría siendo la última posibilidad, más allá de que un colegio todavía puede tomar la decisión, ¿cómo finalmente poder nivelar durante el año a un estudiante que sabe que de todos modos no se quedaría repitiendo?
Sí, yo comparto ese comentario que hacen los auditores, en el sentido de que es importante que los niños, los jóvenes tengan una sana presión, ¿cierto? Porque si no, es difícil que vean con claridad de que tienen que esforzarse a lo mejor más todavía.
Claro, la consecuencia de una acción, ¿no?
Exacto. Yo lo comparto. Por eso yo insistía mucho al principio en dejar claro de que la repitencia sigue siendo un instrumento. O sea, aquí no es que se prohíba, no es que se prohíba. Eso es importante no perder eso de vista. Lo que ocurre acá es que deja de ser automática y, por lo tanto, se pueden incorporar otros elementos a la hora de determinar si ese joven es conveniente o no es conveniente que repita. Y en ese sentido, es fundamental, siguiendo la lógica de tu pregunta, que existan normas claras en cada colegio respecto de cuáles van a ser los mecanismos de evaluación y cuáles van a ser las consecuencias concretas en caso de que un joven no cumpla con esos estándares. Y lo otro es también muy importante no perder de vista que el trabajo que hace la Agencia de Calidad y que tiene que ver con la clasificación de los colegios de acuerdo a los resultados de aprendizaje de sus jóvenes se mantienen, y por lo tanto todos los incentivos que tiene el colegio para que los aprendizajes de sus alumnos estén al nivel esperado siguen siendo una realidad, y por tanto el colegio también va a tener todos los incentivos para que sus reglamentos de evaluación apunten a que los niños tengan efectivamente cumplan con los, claro, con los aprendizajes esperados. Te digo, acá, esto, siempre hay que mirar los términos bien sistémicos. En materia de educación hay que mirar las cosas siempre de la forma más sistémica posible. Son muchos los factores que inciden en un mismo elemento y por lo tanto no hay que perder de vista ese punto.
Raúl, no te puedo dejar de preguntar, pero se nos acaba el tiempo. Filosofía, ciencias y orientación son necesarias, pero no están. Se rechazaron estas tres asignaturas para el Plan Común de Estudiantes de tercero y cuarto medio, porque la cantidad de horas, en términos generales, la cantidad de horas que estaban asignadas no eran las suficientes como para cumplir con el objetivo inicial. ¿Qué pasa con esos ramos? Y segundo, ¿qué pasa con esas horas? ¿Van a ser más horas de matemática, más de educación física? ¿Qué pasa?
Claro, lo que ocurre acá es que las bases curriculares se modificaron en el primer gobierno del presidente Piñera hasta segundo medio y quedó pendiente la modificación de las bases de tercero y cuarto medio. Y eso es lo que ahora se está discutiendo en el Consejo Nacional de Educación. La propuesta que presentó el Ministerio, por lo que se ve, no fue satisfactoria para el Consejo Nacional de Educación. Y aquí lo que va a ocurrir es que la administración entrante va a tener que hacerse cargo de las observaciones que hizo el Consejo y de cómo compatibilizar. Acá el problema concreto es el siguiente, es que hay una serie de asignaturas que son relevantes, que se entiende que son importantes para el mejor desarrollo de los jóvenes, y tenemos una gran limitación que es el tiempo, ¿cierto? O sea, cómo compatibilizamos el tiempo con la necesidad de tener esas asignaturas, y en ese sentido yo no he visto el detalle de lo que plantó el Consejo, pero lo que entiendo es que hizo una serie de observaciones en orden a que, si bien reconoce que estos ramos son necesarios y son importantes, hay que adecuar la propuesta para que puedan efectivamente llevarse a cabo en términos de tiempo de una manera razonable. Acá también entra en juego todo lo que es la formación técnico-profesional.
Sí, pero Raúl, te lo pregunto como mamá, porque resulta que somos uno de los países que más trabaja en horas al día, en términos generales, y los que de los países que menos producimos en términos generales también. Sí. Y acá tenemos una jornada escolar completa en donde los cabros están por lo menos hasta las 4 o 5 de la tarde, dependiendo del colegio, y resulta que para talleres extra programáticos es el mínimo, para educación física es el mínimo, para ahora, para pensar, para analizar, para cuestionarse, para cívica, para filosofía, para ciencias, menos tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle más ramos de matemática? ¿Más horas de matemática? ¿Y finalmente tampoco producen en matemática porque tampoco tienen resultados en matemática?
Claro, ese es el punto. Acá lo que hay que hacer es lograr compatibilizar las necesidades de una formación lo más integral posible con también la importancia de certificar una serie de aprendizajes en aspectos que son básicos, incluso para esa formación más integral. Y lo que yo he visto, es cierto, no lo he visto en detalle, entiendo que acá lo que hay todavía hay una en el fondo quedó pendiente cómo se va a resolver las bases curriculares para tercer y cuarto medio, porque no hay claridad aún de cómo se va a distribuir estos ramos que son importantes y cómo se van a hacer compatibles con otro aspecto. Pero yo entiendo que el Consejo no está diciendo que hay que eliminarlo, sino que no quedó conforme con la manera en que se plantea el desarrollo de estos cursos.
Raúl, un millón de gracias por conversar esta mañana con nosotros de este tema que es...